Bueno, hermanos, aquellos que hemos mencionado en este momento, es muy relevante que en lo que te has comprometido hagas un llamado serio y un contacto serio, porque en este último mes hemos estado tratando de eso, de lo importante que es la coinonía y la unidad. Quisiera llevarte un momento más antes de entrar a la palabra del Señor. El libro de Crónicas, dice Segunda de Crónicas, ahí en el capítulo 7 y en el versículo 15 dice: mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en este lugar. Te lo puedo leer de nuevo. Ahora te pido que hagas todo el esfuerzo de escuchar este texto de Segunda de Crónicas 7, versículo 15. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en este lugar. Tener toda la atención de Dios hacia nosotros. Pero eso viene de la consecuencia de, según lo que venimos viendo, cuando el pueblo del Señor, el cual llevamos su nombre, nos humillamos, oramos, buscamos su rostro y nos apartamos de nuestra conducta perversa. ¿Lo entendemos? Lo hemos venido hablando. Nosotros por ahí queremos toda la atención de Dios. Pero la atención de Dios viene del fruto de algo, de hacer algo con respecto al reconocimiento a Dios, con respecto a buscar su voluntad, de arrepentirnos de nuestros pecados y de dejar de hacer lo que está mal, de cambiar nuestra conducta. Así que quisiera pedirte algo. ¿Qué te parece si somos bien prácticos en esto y nos tomamos 2-3 minutos más y clamamos al Señor, volvemos al Señor? Y aún en este tiempo que estamos en comunión, le decimos al Señor: Señor, perdona mis pecados, Señor. Perdona si en estos 40 minutos que llevo acá no te he puesto en el centro. Perdóname, Señor, y nos humillamos y clamamos. La canción que cantábamos recién dice: clamar al Señor. Yo te aseguro que yo lo necesito. Estoy seguro que muchos de los que estamos acá lo necesitamos. Clamar al Señor. Quizás lo que te estoy proponiendo en diferencia es no hacer algo tan congregacional en un momento donde es congregacional. Lo que quizás que te estoy proponiendo, quizás algo más de la intimidad, más, algo más de la silla donde estás ahora. Porque si bien lo que vamos a hacer ahora tiene que ver con nuestra unión, lo que te estoy proponiendo ahora es, como dice el texto, ir al Padre. Ir al Padre en el nombre de Jesús. Y decirle: Señor, perdona mis pecados, me humillo delante de vos, Señor. Ayúdame, necesito correrme de esta conducta. Yo quiero correrme de esta conducta, te reconozco y quiero alcanzar tus palabras, que tu mirada y que tu oído está atento a mi oración, a nuestra oración. Amén. Quiero invitarte, si nos ayudas, Ezequías, quiero invitarte a que tengamos un tiempo de oración un poco más, que no sea para rellenar un momento, sino que el tiempo, el lugar, la música, todo nos ayude en esta dirección. Si no has entendido lo que acabo de decir, lo único que te aliento, no lo voy a repetir, pero lo único que te aliento es que vuelvas al Señor en oración y le digas: Señor, te necesito. Oremos todos en este tiempo.
Señor bendito Dios, nosotros reconocemos, Padre, que sin ti no somos absolutamente nada. Nosotros nos rendimos delante de ti, Señor, reconociendo, Señor, que te necesitamos. Reconocemos que necesitamos de tu presencia en nosotros, que necesitamos, Señor, de que tú nos abraces, Señor, tú nos rodees, Señor, de amor, pero que también nos puedas, Señor, zamarrear y retar, Señor, porque es con amor también. Señor, bendito Dios, no queremos, Señor, nada material, Señor, que nos pueda separar de vos. Lo que queremos es comida espiritual, Señor, de la que tú nos puedas ofrecer, Señor, de la que tú nos das, Señor, y queremos, Señor, que eso nos pueda llenar, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, tu presencia en nosotros es necesaria, porque nosotros no seríamos absolutamente nada sin ti. Señor, gracias, Padre, gracias porque a pesar de todo, Señor, a pesar de todos nuestros errores, de todas nuestras faltas, Señor, tú estás y tu fidelidad es eterna. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque día a día tú te muestras con nosotros en tu paz, en tu amor, en tu compañía. Señor, pero, Señor, lo necesitamos. Necesitamos de ti, Señor. Lo reconocemos, Señor. Te adoramos, bendito Dios. Gloria a ti, Señor. Amén.
Dale gracias al Señor, sigue en oración, decirle: Señor, gracias, gracias, Señor, gracias, Señor. Que no falte gratitud en nuestra boca, decirle: gracias, Señor. Gracias, Señor, por abrir tus ojos hacia a nosotros, Señor, a tener oídos atentos, Señor, a nuestra oración, Señor. Gloria a tu nombre, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, único Dios verdadero. Gloria a tu nombre, Señor, te damos gracias. Dale gracias al Señor, damos gracias. Esta iglesia te da gracias, Señor. Tu iglesia te da gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Es necesario tomar decisiones correctas también. Hemos hablado en este tiempo. No todas las decisiones son iguales. Y para tomar decisiones correctas, esas decisiones tienen que estar soportadas en lo que es en la voluntad del Señor, que es buena, que es agradable, que es perfecta, como dice el libro de Romanos. Y en eso hemos estado meditando, y cuando meditamos en la voluntad de Dios, lo bueno que es entender que en el reino de Dios se trata de darle la gloria a Dios, que Él es lo más relevante, y que el hermano, la iglesia, también es muy importante. Hoy día es un tiempo tan especial para fortalecer eso, lo importante que es la comunión, la coinonía entre nosotros. Así que el texto ahí en hebreo dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, dice el libro de Hebreos. Tener en mucha estima al hermano que tenemos al lado. Así que antes de entrar ahí al mensaje, gracias Ezequías, una de las cosas que también estábamos viendo al final es que vos y yo tenemos que remar para el mismo lado. ¿Te acordás de eso? ¿Te acordás de eso? Tenemos que remar para el mismo lado. Cada uno de nosotros puede tener diferentes circunstancias. A alguno de nosotros se le puede romper el remo, pero cada uno de nosotros, en la visión de lo que tiene la iglesia, tenemos que estar haciendo el esfuerzo de estar empujando y haciendo el equilibrio y no ser un contrapeso. Si estuviste en los domingos pasados, estoy seguro que estás captando lo que estoy diciendo con respecto a esto, a hacer el esfuerzo, ¿no? como esta atleta, como esta deportista que en un trabajo en conjunto tuvo alguna dificultad, pero mientras que todos remaban y ella no tenía remo, su postura, su esfuerzo, su doble esfuerzo, el tecnicismo, el comprender el movimiento de lo que está pasando en su entorno, de subirse verdaderamente al barco, de no ser la estrella, de no pasar a ser la víctima, sino a ser parte del trabajo para que el movimiento en común tenga su fruto y trabajar. O sea, lo que te estoy diciendo es que no depende de vos, lo que te estoy diciendo es que en el reino de Dios la cosa se trata de ser un cuerpo. Por eso te digo, es muy relevante esto que estamos haciendo, decir: hermano, ¿a quién vas a llamar? ¿A quién vas a contactar? ¿Te vas a preocupar? Qué grato es saber que tenemos información cómo están unos y otros. Porque el reino de Dios se trata de un cuerpo donde Cristo es la cabeza. Hoy compartiremos de la cena del Señor y vamos a estar reflexionando en eso. Pero previo a compartir la cena del Señor, me gustaría compartirte una reflexión como iglesia, muy alineado a lo que acaba de orar en este momento Lorena y decir, bueno, a ver, ¿qué queremos del Señor? ¿Qué vamos que nos tener comida del Señor? Lo mejor que nos puede pasar es, y que nos ha pasado a alguno, es tener un encuentro con Jesús. Pero lo peor que nos puede pasar también es que después de tener un encuentro con Jesús entremos en una rutina o entremos a enfriarnos, porque eso también puede pasar en la vida del cristiano. Cuando, en este ejemplo que vamos a ver de la palabra, un texto conocido, ahí en el libro de Juan, en el capítulo 4, vamos a ver que hay personas nuevas con respecto a Jesús, vamos a ver que hay personas que ya vienen caminando con Jesús, y vamos a ver un efecto de aquellas personas que están escuchando de Jesús. Así que seguramente que en esta pequeña reflexión previo a la cena del Señor, en algún lado vos y yo vamos a encuadrar. En algún lado te vas a sentir identificado, identificada. Y tendríamos que tratar de tomar enseñanza con respecto a eso. La pregunta clave en esta mañana que te quiero hacer compartir y que me estoy haciendo yo y que nos estamos haciendo algunos también es la pregunta si le estamos prestando atención a Jesús de verdaderamente en lo que corresponde. O si le estamos prestando atención a Jesús solamente porque sacia nuestra necesidad. Creo que como iglesia, y lo tenemos que saber, tenemos que ir escalando, creciendo en este tema. Así que te invito a que nos predispongamos y podamos reflexionar un minuto en este texto previo a compartir la cena del Señor. Voy a leer ahí en el libro de Juan, en el capítulo 4, a partir del versículo 1. En el libro de Juan, capítulo 4, versículo 1, espero que los tengas ahí, que los puedas seguir con la lectura. Haré algunas paradas para hacer alguna reflexión. Pero solamente a modo de introducción muy sencilla, Jesús está yendo de un lugar a otro con una manera estrategia porque está saliendo de una situación ahí donde no quiere ser parte. Su popularidad ya es popular, pero él quiere otros propósitos en lo que está haciendo. Y en ese camino va a tener un encuentro con una mujer. Te adelanto que cuando Jesús se encuentra con esta mujer ya hay sistemas vigentes que dice no es lo correcto, no es lo mejor visto, no es políticamente correcto hacerlo, pero Jesús tiene otros planes mayores. Así que aquí es eso lo que te quiero adelantar previo a leer la palabra del Señor. Entonces leemos en Juan capítulo 4, dice, por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que Él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez para Galilea. Él tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, parece un detalle, pero mirá lo que dice la palabra, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Pequeño comentario con respecto a eso, ¿no? Por ahí vemos a Jesús. Jesús no es un super hombre. Y este detalle tan humano de Jesús, cansado del camino, podemos ver algo fundamental de lo que nosotros creemos. Dios hecho hombre. Perfecto Dios, perfecto hombre. Que también se cansaba, que también tenía hambre, que también tenía necesidades. Pero eso no le quita deidad. Jesús es Dios. Dice el versículo 7, una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. No sé si te ubicas en la escena. Entonces, en la escena, Jesús llega a un lugar, hay un pozo de agua, hay una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, dame de beber. Una, yo podría decir tranquilamente una orden directa, dame de beber. Se acostumbraba a que las mujeres fuesen las que fuesen a buscar agua. Dice el verso 8, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Eso nos indica que ahí Jesús quedó en una reunión personal con esta mujer. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Y el mismo texto ahí aclara, porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. Esto ahí, sin profundizar mucho ahí, pero hay algunos comentarios, pero hasta había diferencias escritas y formales por el comportamiento que tenían los samaritanos, ¿no es cierto?, que los judíos no lo permitían, y que tenían que ver con el orden, también las limpiezas, y también hay otros comentarios de algunos otros conflictos, pero sin profundizar en eso, era como un river boca, más profundo yo diría, es bastante vano lo que acabo de decir, pero un conflicto de pueblo, de sociedad, sociopolítico, algo bien profundo, de historia, una situación ahí de conflicto. Pero te quiero hacer un comentario acá, esa mujer le dice, ¿cómo me pedís algo si entre vos y yo no hay onda, no hay nada de comunicación? Tu piel dice una cosa, mi piel dice una otra, mi bandera dice una cosa, tu bandera dice otra cosa, tus pensamientos dicen una cosa, los míos otro, nuestra historia dice una cosa, mi historia dice otra. No hay relación. Una situación de hombres, una situación, no hablo del género, sino una situación humana, legislativa, la está colocando lejos del único Dios verdadero. La primera reflexión que vine cuando estaba leyendo el texto, digo, una situación que los hombres hemos creado, la está colocando lejos del único Dios verdadero. Tan cerca, pero tan lejos al mismo tiempo. ¿Lo notás? Qué privilegio, ¿no? Nosotros con todo el diario del lunes que tenemos nosotros en la información de la palabra, hasta alguno de nosotros podría pensar, ¿cómo no tener yo esa oportunidad? ¿Cómo no tener yo esa oportunidad que el mismo Señor me diga algo? No deberíamos dejar que algo de los hombres que nosotros mismos hemos creado o pensado nos ponga lejos de Dios. Podríamos ir pensando desde ahí desde entrada. ¿Qué cosas que nosotros mismos hemos creado y que tenemos una estructura? Sencillamente, por ahí pienso en la liturgia o en los modelos que tenemos la iglesia. He escuchado personas que dicen, no voy a la iglesia porque se visten de manera diferente. No voy a la iglesia porque ahí todos van bien vestidos. No te estoy proponiendo que vengamos mal vestidos, al contrario. Lo que te estoy diciendo es que hay veces que nosotros, las mismas personas, ponemos estructuras, ideas, legalizamos algunas cosas que ponen a las personas lejos del mismo Señor. Si hay algo que tiene que ver con el procedimiento o algo que nosotros estemos haciendo, tendríamos que revisarlo, podríamos revisarlo. O si hay algo que vos mismo creaste y que está poniendo una barrera con respecto a Jesús, estaría bueno pensarlo, porque está ahí el mismo Dios creador y sustentador de todo, está pidiendo algo y una estructura totalmente humana la está separando. Vos y yo no tenemos nada que ver, no, al contrario. Es el creador el que está ahí y nos está pidiendo algo, o podría. Jesús le respondió, verso 10, si tú conocieras el don de Dios, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a Él y Él hubiera dado agua viva. Reforzando esto, ¿no? Jesús, en sus palabras, empieza como a correr el velo, ¿no es cierto? Gloria a Dios a por los que nosotros ya estamos, sabemos quién es Cristo Jesús. Pero si conociéramos el don de Dios, la gracia de Dios, está ahí mismo parado frente a ella. Es Cristo Jesús. La gracia de Dios está ahí. Lo mejor que nos puede pasar a nosotros es conocer más y más y más y más y más y más de Jesús. No de un orden, de una estructura o de algo procedimental, sino conocer más y más y más y más de Jesús. Conocer a Jesús es lo mejor que nos puede pasar. Lo mejor que nos puede pasar. No nos vayamos a sentir que estamos en un nivel de conocimiento con Jesús y que podemos decir, ah, yo ya lo tengo. Es cierto, lo tenés a Jesús, lo tenés todo. Pero hay que conocer cada vez más y más y más de Jesús, porque cuando hagamos lectura vamos a notar que ella algo de oídas, algo del Mesías tenía, pero todavía no lo reconocía. Conocer más de Jesús. Ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Desde el desconocimiento de ella podríamos decir, qué atrevida, qué errada. Ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Porque ella está pensando en ese agua, en ese agua física, fresca. Y en cierta manera es entendible, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes ese agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio del pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Esta mujer le empezó a poner todos los títulos a ese pozo. Le quiso hacer ver a Jesús lo que no tenía, supuestamente. Le dijo a Jesús que no tenía ni lo material para sacarlo. Le dijo a Jesús que tenía un límite físico, este pozo es hondo. Le quiso marcar una cancha de las distancias, ¿a dónde la tiene, Señor? Y después le empezó a sacar títulos de personas. ¿Acaso vos sos mayor que nuestro padre Jacob? Y no solamente eso, vos sos mayor que él, de cual bebieron los suyos y todos sus animales, vos sos mayor que eso. Sos mayor que lo lógico, sos mayor que lo físico, vos sos mayor, no es la primera vez que vengo acá, sos mayor que la historia, ¿acaso sos mayor que la historia? Lo quiere hasta casi diría como hasta intimidar con esos títulos de un montón de cosas físicas, materiales, las que se ven, las que no se ven, historia, personas. Jesús responde con, diría yo, con cierta ternura y con ánimo de maestro. Pero la respuesta de Jesús tranquilamente podría haber sido, ¡sí! Soy mayor que el pozo, soy el mayor que el que lo hizo, soy mayor que los animales, soy el creador de los animales, soy mayor que todos. Trae a quien quieras, cuando quieras, yo soy mayor. Podría haber contestado así el Señor. Él es el Señor. Pero no respondió Jesús así. Jesús le respondió, todo el que bebe de este agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él, en una fuente de agua que brota para vida eterna. no solamente le contesta con otro calibre, con otra altura. Ella habla de agua para el día y él habla de fuente para la vida. Ella habla de algo físico y él habla de algo espiritual. Ella habla de algo momentáneo y él habla de algo para la eternidad. Ella habla de algo para el momento y él habla de algo para siempre. Tremenda respuesta la de nuestro Señor. Podríamos profundizarla muchísimo más. Jesús pasó de lo natural a lo espiritual. Agua para ser, agua para vida eterna. Jesús le está diciendo, yo no vengo con algo momentáneo. Jesús le está diciendo, yo no vengo con algo que es sencillo o de la diaria, que lo vas a encontrar todos los días. Jesús le dice que Él no es uno, que no es como un pozo más. Él es la fuente de agua de vida única. Una pregunta para poder reflexionar antes de compartir la cena del Señor. ¿Estamos teniendo una relación con Jesús por lo que Él nos da? ¿Este agua fresca que nos da siempre? ¿O estamos teniendo una relación con Jesús porque, primeramente, por quién es Él? ¿Jesús puede sacar el agua del pozo? Sí. ¿Necesita un balde para sacarlo? No. ¿Nos puede dar agua? Sí, lo puede hacer. Pero Él está presentando algo mayor. Adorarlo y reconocer a Jesús por quién es Él y no solo por lo que nos puede dar. Esa debería ser una buena reflexión en esta mañana para nosotros. Eso se llama reconocer a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Amén. Señor, le dijo la mujer, dame ese agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Cuando leí este versículo una vez más, que lo he leído muchas veces, siempre pienso un poco lo mismo. ¡Qué testarudos que somos! Somos testarudos. Pero es entendible en cierta manera. Porque lo tenía de oídas a Jesús y lo va entendiendo. Pero Jesús le está diciendo, yo no te estoy hablando de lo superficial, te estoy hablando de algo más profundo. Te estoy hablando de algo eterno. Pero ella sigue insistiendo, Señor, yo quiero ese agua para no venir de nuevo a este pozo. ¿Y es entendible? Sí, es entendible. ¿Sabes lo que debe haber sido todos los días llevar y arrastrar esos cántaros de agua una y otra vez? Pero ella sigue insistiendo para nada. Algo totalmente momentáneo. Entendible. Puede ser la oportunidad de su vida, pero Jesús es algo mayor. Gloria a Dios que nosotros conocemos de Jesús. Amén. Gloria a Dios que nosotros podemos, que el Señor ha permitido que nosotros podamos discernir, escudriñar y entender esto también. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y acá Jesús empieza a hacer un escáner de su vida que también nosotros podríamos pensar lo mejor que nos puede pasar es estar expuesto delante de Dios. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido, ven acá. No tengo marido, respondió la mujer. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Este momento no es solo una muestra de que Jesús todo lo ve y que sería bueno que eso reflexionemos. no cometamos el error, casi diría básico para algunos de acá, de pensar de que Jesús, nuestro Dios, no lo ve. Dios lo ve todo. No hay nada que se le escapa. Pero no es solamente eso. Por eso nosotros debemos andar con integridad. Porque no estamos solamente en la presencia de Dios cuando estamos acá juntos. Estamos en la presencia de Dios en todo momento. Nuestro despertar debe dar la gloria a Dios. Cuando estamos solos le debe dar la gloria a Dios. Nuestras decisiones le debe dar la gloria a Dios. Nuestro accionar, nuestro vocabulario, nuestra manera de vestir, nuestra manera de andar, de resolver, de compartir, de decir y de hablar, debe dar la gloria a Dios. No solamente cuando estamos delante del Creador, como comunidad, como iglesia, juntos, sino en todo momento, porque nuestro Dios todo lo ve, todo lo sabe, nada lo limita, el espacio no lo limita, el tiempo no lo limita. Él es creador y sustentador de todo. Pero también esto muestra una mujer sedienta justamente de vida. Esta situación también muestra que esta mujer también está sedienta de vida, no solamente de agua, sino de vida. Que no encuentra una respuesta. No encontró una respuesta la primera vez, no encontró una respuesta la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta. Repitiendo quizás los mismos errores, buscando saciar su sed de la vida con personas que no le van a dar respuesta. ¿Estás buscando la respuesta? ¿Estás buscando respuesta en algo? ¿Estamos buscando respuesta? El único que nos va a dar una respuesta correcta, el único que nos va a decir claramente qué hacer, cómo hacer, por qué hacerlo, es Cristo Jesús. Porque Él es Señor, porque todo lo sabe, porque todo lo conoce, porque Él es el dador de vida. Si querés ir a buscar vida, si verdaderamente querés ir a buscar vida fuera de Jesús, no la vas a encontrar. Vas a encontrar una equivocación, una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Fuera de Jesús no hay vida. Porque cuando Él se presentó dijo, yo soy la vida. La vida abundante viene solo de Jesús. Dice el verso 20, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, cree lo que te digo, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoran. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Jesús aclara que la adoración a Dios no tiene que ver con un lugar. La adoración a Jesús no tiene que ver con un lugar físico. ¿Cuántas veces no nos cansamos de decir, no creas que haces crédito con Dios aquí en este lugar? Venir al auditorio, estar en comunión es algo necesario, es algo que el Señor ha planteado, pero este lugar son cuatro paredes. Acá todo este lugar, si toma algún valor, es porque estamos reunidos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, guiados por su Espíritu Santo. Este lugar no te hace más santo. Lo que nos hace vivir en santidad es una relación con Cristo Jesús por medio de su Espíritu Santo. El lugar no es importante. Las paredes no son importantes. Lo importante es que nosotros seamos iglesia. Acá, en el Cerro de la Gloria, en Mendoza, en Córdoba, en la nación argentina, en la China, hasta que el Señor venga y que le adoremos verdaderamente. ¿Podemos necesitar recursos como nuevo auditorio? Sí. ¿Podemos aprovechar este recurso para la gloria de su nombre? Sí. Pero el lugar no es el importante. El importante es dónde está el Espíritu Santo de Dios. Jesús aclara que la salvación viene por el linaje de David, fortaleciendo lo que dice la Escritura. Y que la verdadera adoración a Dios tiene que ver con la presencia de su Espíritu. Nosotros somos iglesia acá y donde estamos. Cuando caminas por la calle, solo, sola, y cuando estamos haciendo cada cosa, deberíamos pensar que ahí, en ese lugar, nosotros estamos adorando al único Dios verdadero. Porque tenemos una relación con Cristo Jesús. Podemos profundizar mucho más con respecto a eso, no es la intención en este momento. La mujer les dijo, sé, mirá lo que le dice la mujer. Viste que recién te dije, algo tenía. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene. El que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. Algo de luz, algo de luz. No tengamos a Cristo Jesús de oídas solamente. Algo de luz había ahí en esos comentarios. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Jesús es muy claro en su presentación. El Evangelio es claro en la presentación de Jesús. Jesús es el Señor. Escudriñar su palabra, escuchar su voz, ser obediente a lo que Él dice, analizar claramente lo que Él dice, profundizar su palabra, es dejar de decirle al Señor Jesús, te tenía de oídas, y empezar a escuchar más fuertemente esa respuesta de Jesús, diciéndonos día tras día en su palabra, yo soy el Señor. En esto llegaron sus discípulos, dice el verso 27, y se admiraron de que había que hablara con una mujer, pero ninguno le preguntó qué trata de averiguar o por qué hablas con ella. El Señor siempre está trabajando, mientras que a lo mejor nosotros estamos ocupados en esos quehaceres que hay que hacerlos. Hay que comer, hay que comer. No estaban perdiendo el tiempo los discípulos, fueron a buscar la comida del día. Pero que nosotros estemos haciendo no quiere decir que el Señor no esté trabajando o que esté dando pasos adelantados. Sus planes siempre son mayores. A veces de manera extraña actúa el Señor. Muy extraña. Hasta a veces me atrevo a decir hasta que a veces es gracioso en cómo hace algunas cosas. Pero el Señor siempre está trabajando. Entonces la mujer dejó su cántaro, dice el verso 28. La mujer dejó el cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad y fueron a donde él estaba. Entonces la mujer dejó su cántaro. Ya vemos que hay otra manera de pensar de la mujer. Ya hay otra actitud de esta mujer. Ya hay otra... Diría, hay otro reconocimiento hacia ese que le ha dicho, yo soy. ¿Qué hacemos? ¿Qué hemos hecho vos y yo, Iglesia de Bellavista? ¿Qué hemos hecho vos y yo desde que Jesús nos dijo, yo soy el Señor? Yo no sé cuántos años llevo de evangelio, pero cuando repasaba estos versículos, me puse a pensar, a ver, ¿qué he hecho yo desde que el Señor me dijo, yo soy el Señor? ¿Has dejado el cántaro? ¿Has dejado las cosas que para vos eran prioritarias y lo has puesto al Señor primero e ir a decirles a otros, miren, acá está el Mesías, porque me ha dicho todo? ¿Hemos dejado lo superficial? Que no quiere decir que no sea importante, pero eso que es de la diaria. Hemos dejado a un lado lo que tiene que ver con nuestro estómago y priorizar, dejar el cántaro, partir a nuestra ciudad, a nuestros lugares, ir a decir, escuchen, hay un Señor, hay un Salvador, hay un Mesías. Ahí está el que lo sabe todo. Hemos dejado las cosas para poner en prioridad a Jesús e ir a hacer lo que tenemos que hacer a nuestros lugares. Y compartir a Cristo. Mientras tanto, dice el versículo 31, los discípulos le rogaban, Rabí, come. Y acá viene algo que la oración de Lorena, no para fortalecer la oración de Lorena, pero mientras que ella oraba yo decía amén. Mientras tanto los discípulos le rogaban, Rabí, come, porque te acordás que los discípulos fueron a buscar comida. Mientras tanto los discípulos le rogaban, Rabí, come, pero él les dijo, yo tengo para comer una comida que ustedes no saben. Entonces los discípulos se decían entre sí, ¿le habrá traído algo de comer? Otra vez, los discípulos, porque a la mujer samaritana le podríamos decir, bueno, no lo conocía, no lo sabía, pero los discípulos vienen con él. Los discípulos han comido con él. Los discípulos han bautizado con él. Los discípulos han caminado con él. Pero todavía tienen que conocer más al Señor. Y vos y yo todavía tenemos que seguir conociendo al Señor. Porque los discípulos pensaron otra vez en lo básico. Los discípulos una vez más pensando de nuevo con el estómago. ¿Algo real? Sí. Muchos de los que estamos acá tenemos que salir y comer. Entonces los discípulos le decían entre sí, ¿le habrá traído algo de comer? Jesús le dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. El reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios se trata de Cristo Jesús, del amor de Dios, de la gracia de Dios por Cristo Jesús. ¿Qué te quiero hacer pensar y que pensemos, hermanos, en esto? No está mal la actitud de los discípulos. Nadie te dice que te olvides de la comida. Nadie te está diciendo en este momento hay cosas que el vestir, el cuidado, tus hijos, tu familia es importante. Pero hay algo que no estamos viendo, iglesia. Hay algo que no estamos viendo. Para los discípulos también hay una reflexión. Para esos que están todos los días, para nosotros que oramos, que caminamos con el Señor, que vamos a los estudios bíblicos, que profundizamos, que estudiamos, que tenemos años de evangelio o tiempo de evangelio, también para nosotros hay una palabra de decir, hay que seguir profundizando y poner lo más importante. Lo importante es lo que tiene que ver con Cristo Jesús. Es más importante que la comida, que el techo, que la bebida, que los familiares. Él está sobre esas cosas. Más importante es estar en la voluntad del Padre. Amén. ¿No dicen ustedes, todavía falta 4 meses y después viene la siega? Le está diciendo Jesús allí en el verso 35. ¿No dicen ustedes, todavía faltan 4 meses y después viene la siega? Pero yo les digo, alcen sus ojos y vean los campos que ya están blancos para la siega. Alcen sus ojos y vean los campos que ya están blancos para la siega. Iglesia de Bellavista, hermanos, familias, para los que creemos en Dios, para todos los que estamos acá. Tus tiempos, nuestros tiempos, no son los tiempos de Dios. La naturaleza puede decir, hoy siembro, en 4 meses cosecho. Pero hay un creador de esa naturaleza. Y tiene otra mirada de las cosas. Y vos y yo tenemos que estar en esa sintonía. Y el Señor nos dice, este es un tiempo para segar. Ya está listo el campo. Cuando vos y yo salimos a hablar con las personas y le tocas media cosita de su familia, cuando le haces media pregunta de cómo estás, cuando alguno de nosotros pregunta media cosita de cómo te sentís, los corazones están quebrantados. Y nosotros tenemos que estar listos para segar. En otras partes del mundo, a los que están hablando exactamente lo mismo que estoy diciendo yo, los están acribillando, matando. Y en nuestra nación tenemos la oportunidad de hablar libremente del Señor, de juntarnos libremente del Señor. Hoy, si quisieras buscar información en inteligencia artificial de todo lo que decimos, libremente lo podríamos hacer. La semana pasada, ahí un oriental sacó un chip de NVIDIA y dijo, mirá, esto va a cambiar. Esto lo dijo no hace más de 10 días. Esto va a cambiar. La computadora que vos y yo vemos ya cambió, ya va a cambiar. No es solamente un ordenador. Hay un nuevo chip que te conjuga video, imágenes, cálculo, inteligencia artificial, dominio de la PC. O sea, lo que las grandes corporaciones lo tienen por ahí restringido, ahora vos y yo lo vamos a poder tener en nuestra PC. ¿Qué te quiero decir con eso? Tanta libertad tenemos nosotros. Tanto material, tanto recurso. La tenemos que ver. Si te pones a pensar cuánto tiempo hacia atrás hemos tenido tanta oportunidad para predicar el Evangelio como la que tenemos ahora. Quizás los más viejitos, si me ayudan a pensar, estoy seguro que me van a decir, nunca hemos tenido tanta libertad como para proclamar el Evangelio como en la situación que estamos ahora. No solamente para libertad para hablar del Evangelio, sino por la situación que están viviendo las personas. El Evangelio del Señor siempre es oportuno, siempre es buen tiempo para cegar. La iglesia de Bellavista, y ahí te quiero ir hasta el final de la reflexión con esto. Quiero animarte que nos predispongamos a un tiempo de empezar a cegar, de no atemorar, de tener temor, de ir a hablar. Mira el ejemplo que voy a poner, como ha hecho Nico con sus amigos, de estar encendidos, de ir a hablar a otros, de ir a nuestra ciudad, bajar a nuestra ciudad, volver a nuestra ciudad y decir, Cristo Jesús es el Señor, el Mesías. Poder compartir e invitar, vengan y conozcan a Cristo Jesús. Y si este es un lugar propicio para eso, preparémonos para poder compartir del Evangelio. La unidad, la comunión es muy relevante, pero es tiempo también de empezar a cegar y hablar de Cristo y compartir del Evangelio y hacer lo que tenemos que hacer en el tiempo que corresponde. Amén. Esta versión dice, alcen los ojos. ¿Será que nuestros ojos están hacia abajo? Esta versión dice, alcen los ojos. ¿Serán que nuestros ojos están mirando hacia abajo, hacia el ombligo nuestro? Mi enfermedad, mi situación, mi bolsillo, mi situación de trabajo, mi. ¿No será que nuestros ojos están mirando hacia abajo y el Señor nos dice, alcen los ojos? Iglesia de Bellavista, alza los ojos. Me siento mal, estoy cansado, que tengo muchas situaciones para atender, que los trabajos, que el dinero, mi. Tengo que ir a preparar el almuerzo. Claro que lo tengo que ir a preparar. Pero el Señor dice, levanta los ojos. Levanta los ojos, iglesia, levantemos los ojos. No es nuestro ombligo, no es nuestro yo, no es nuestra billetera, no son nuestros pasos, no es nuestro calzado, no es nuestro celular. Quizás, si hay un tiempo oportuno que el Señor nos tiene que decir, levanten la mirada, es el más adecuado. Te puedo asegurar que entre nosotros a algunos nos duele el cuello de tener los ojos tan bajos por estar mirando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas el celular. Alcen los ojos, alcemos los ojos, alcemos los ojos. Qué oportuno que es el texto. Alzar la mirada, ¿qué estamos viendo en nuestro celular? ¿Qué estamos profundizando? ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué estamos cultivando? ¿A qué le estamos dedicando el tiempo? Alcemos los ojos. Ese alcemos los ojos a lo mejor es la acción de agarro el celular, lo pongo al lado y me pongo en una pantalla a estudiar más de la palabra, a profundizar algo. Otra versión dice, despierten, despierten y miren a su alrededor, dice la otra versión. ¿Será que estamos dormidos? Mirá, damos una mirada alrededor y es tan bueno que nosotros estemos fortalecidos en unidad. Es vital, pero estar fortalecidos para no levantar la mirada y ver que los campos están listos para la siega, le estaríamos pifiando, estaríamos errando al blanco. Te termino con esto para aprovechar estos últimos 10 minutos que vamos a compartir la cena del Señor de una manera diferente. Pero con este sentir, recordar en la historia un mejor tiempo que este. No lo hemos tenido. Este es el tiempo, iglesia. Quiero invitarte a que tengamos un tiempo de oración. Esta oración tiene que ser en esta dirección. Señor, perdóname si no te he reconocido. Señor, quiero estar alimentado de vos. Pongámonos a cuenta con el Señor. Y ahí nos ponemos de pie y vamos a participar de esto que tiene que ver con la unidad en Cristo Jesús. Yo quisiera invitar a Rodrigo y a Belén en la medida que puedan, si pueden acomodar a Mateo, que nos puedan ayudar. Tómate un tiempo para orar, por favor. Te invito a que te pongas de pie cuando hayas terminado de orar para participar de la cena del Señor. Cuando se le mencionó a la iglesia de Corinto en temas de la cena del Señor, lo que recibieron fue un reto. Lo primero es un reto. Dice el libro de 1 Corintios 11, en el 17 dice: y en las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos. Mirá, trata de que no sea así entre nosotros. Estemos atentos a esta palabra para que no vaya a pasar entre nosotros esto que les están corrigiendo a los de Corinto. Dice: en las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos, pues parece que hace más daño que bien cuando se juntan. Primero oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia, y hasta cierto punto lo creo. Así que, por supuesto que tiene que haber divisiones entre ustedes para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Pero está hablando de distinguir bien lo que está mal o bien. Y el 20 dice: cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor. Pareciera que este texto nunca está antes del que nosotros leemos en 1 Corintios 11, 23. Pero sí está ahí. Cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor. Pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre mientras que otros se emborrachan. La cena del Señor en ese tiempo, diferente a lo que nosotros compartimos un momento, pero la intención era tener un tiempo de comunidad, de comunión, de coinonía, de unión, de un mismo sentir. ¿Qué? ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer y beber? ¿O de veras quieren deshonrar a la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? ¿Qué se supone que debo decir? ¿Quieren que les elogie? Pues bien, de ninguna manera los voy a elogiar por esto, dice. Elogiaré por esto. Me llamó mucho la atención cuando dice: ¿de veras quieren deshonrar a la iglesia de Dios? Mira, vamos a participar de un momento que lo vamos a hacer, es cierto, con otra velocidad de lo que nosotros estamos acostumbrados. Pero este es un momento muy serio. Este es un momento muy importante. Yo no me atrevería a deshonrar a la iglesia del Señor por la cual Cristo Jesús entregó su vida para la gloria de Dios. ¿Me entendés? Entonces, si vas a participar, es necesario fijar la mirada en Cristo, en que Él es el Señor. Y entonces ahí Pablo le dice: escuchen bien, pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. Vamos a participar de algo que tiene que ver con traer a nuestro pensamiento lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros. El sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Otra vez recordar, pero esta vez ¿qué vamos a recordar? Que tenemos un pacto con Dios. ¿Por medio de qué? De Cristo Jesús, quien ha derramado su sangre por nosotros. No es cualquier cosa. Pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. Tenemos una manera de hacerlo, cómo hacerlo, con la dirección que debemos hacerlo y hasta cuándo debemos hacerlo. Vamos a hacer esto, iglesia, hasta que Cristo Jesús vuelva. Por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna, es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por eso reforzamos tanto en decir qué relevante que es hacer esto con la dirección correcta. Dice el libro de Colosenses 1:15, dice: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Estamos en un texto con respecto a Cristo Jesús. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Ahí estamos nosotros. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Pues a Dios, y mirá lo que dice esta parte del texto, dice: pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Dios hecho hombre. No es un sencillo pensamiento el que estamos trayendo y un pensamiento en nuestra memoria. Es traer esto: Dios hecho hombre en la persona de Cristo Jesús, nuestro Señor, Redentor, Salvador, quien nos justifica, nos redime delante del Padre. Y tenemos una relación correcta con el Padre por medio de Cristo Jesús. Amén, iglesia de Bellavista. Dice el texto también aquí que de la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Señor, derrama salvación, Señor, sobre las vidas de aquellos que todavía no te conocen, Señor. Que muchos, Señor, muchos, Señor, dejen el cántaro y vuelvan a hablar de vos. Y nosotros, Señor, que caminamos con vos, Señor, que tengamos esta misma pasión, Señor, de volver a nuestros lugares, a seguir proclamando tu nombre, a compartir el Evangelio. Gracias, Señor, por hacernos tus hijos. Nos vamos gozosos, Señor, porque tenemos esperanza. Nos vamos gozosos porque nuestro Señor es el que vive. Nos retiramos gozosos y fortalecidos porque estamos parados en Cristo Jesús, quien vive, quien reina, el que da vida, la fuente de vida. Gloria a Cristo Jesús, nuestro Señor. Lo hacemos todo en tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Te animo, hermano, a que compartamos del Evangelio de una manera fervorosa en este tiempo y que el Señor nos permita seguir creciendo. Que el Señor te bendiga.